Mauricio y Popular. Esas señales de humo en la radio disparidad. Como parte de 8 a 9 tú lo podrás escuchar. Y los viernes lo repite la radio La Universidad.
No, no lo quites, Javi, lo puedes dejar así un poquito de fondo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 364 de Señales de Humo. Estamos en nuestra temporada número 11 y en el programa número 20. Son números que realmente reflejan, Gonzalo, que llevamos ya mucho tiempo aquí y que tenemos todavía tirón para seguir encontrando buenas noticias, nuevas realidades, más herramientas para ese otro mundo posible. Hace ya 11 años que llevamos pregonando por aquí, por la antena de señales de Hispanidad Radio, repitiéndonos en Uniradio. En fin, cuestión de perpetuar el mensaje y de conseguirlo, ¿no? Lo haremos. Bueno, y en este programa tenemos mucho contenido. Y para que se te quede el contenido, vamos a empezar con un poco de juego. A ver si acierta de qué vamos a hablar hoy. Que tenemos doble tema, estamos que lo vendemos todo, ¿eh? Ya no nos importa, vamos llenando el programa de mucho contenido porque hay muchísimas cosas que trasladarte y para acertar el primer tema voy a ponerte dos canciones. Ayuda a los oyentes, Gonzalo, tú haz de oyente, ¿vale? A ver, la primera palabra del primer contenido creo que te va a ser.
Vaya cancioncita, ¿no? Que me ha puesto tú a mí aquí hoy, ¿eh? Carros de fuego.
Bueno, pues ya tenemos la primera palabra. Tú no le des ninguna emoción. No. Todo el mundo va a saberlo. ¿O será que tenemos ya una edad? Bueno, pues esta era la música de Carros de Fuego, esa película que todos habréis visto, o al menos te has quedado con la musiquita. Nos quedamos con la palabra carros, entonces. Y la segunda palabra del primer tema va a venir también de otra canción. A ver, escucha la letra, a ver si eres capaz de completar la palabra.
Duro, 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 dándole duro, go, duro, 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 dándole duro, go, duro, 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 dándole duro, go,
triunfales.
Bueno, ¿te quedas o no te quedas?
Sí, bueno, porque lo pone el guión, Andrés, un poquito forzado porque...
Oye, dame combate.
Espérate, será combate, ¿no?
Efectivamente, entonces si unimos las dos palabras, tenemos nuestro
carro
primer
de combate. Se nos va a enfadar Sebastián Huelva, como hablemos de esto, ¿eh?
Bueno, pero
sabe que
hablar,
esas cosas del militarismo no le gustan.
Que no vamos a hablar de nada militar. Carros de combate, pero en Señales de Humo ya tú deberías saber, que eres uno de los que propicia, que cuando hablamos de carros de combate nos referimos no a un tanque, sino a carros del supermercado.
Ah, bueno, entonces ya sí.
A la capacidad que tiene un carro de supermercado de hacer el bien o de hacer el mal.
Vale, vale, entonces ya sí, tiene mucho que ver con esta otra música, ¿no?
Vale, bueno. Y el segundo tema, que sí va a tener mucho que ver, como tú decías, con esta otra música, vas a acertarlo rápidamente, de qué queremos hablar hoy también, además de nuestra capacidad como consumidores y compradores.
Ya está, esto es fácil. Esto sin guión te lo digo, esto es del Coleta, de Podemos, ¿no?
Bueno... Pero no solo de Podemos.
De política, de alternativas políticas.
Vale, vale, vale. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar de Podemos, de Ciutadans, de Nuevos Vientos en Izquierda Unida, de Gañemos, en fin, de toda esa movida que hay en círculos políticos, entre comillas podemos decir, alternativo al bipartidismo. Y, en fin, vamos a hablar hoy también de nueva política.
De nueva política, entonces, ¿no? Bueno, me parece muy necesario, tal como está el patio y tal como está el año. Así que te compro el programa sin duda. Ahora vamos a empezar rapidito porque hay mucho tema que ha metido tú aquí hoy, ¿eh?
Sí, pero Javi, ¿nos vamos a poder reír de la vieja política? ¿Nos da tiempo?
En esta nit de ilusión y de alegría, vos anime a que dejéis pasar,
bueno,
el
vamos a poner un poco...
verano.
Puede quitar esto ya, Javi.
El fred del hiver.
Me lo ha estropeado, ¿eh?
Hombre, si es que teníamos...
Hemos estropeado la presentación, Andrés, esto sobraba.
Bueno, pues vamos a hablar de dos maneras de hacer política. Una, la de cada uno de nosotros cada vez que vamos a llenar el carrito de la compra. Y otra, de la gente que se incluye en partidos políticos para trazar líneas de trabajo al país. Así que hoy, mucha política, pero de una manera muy diferente.
Vámonos con el vistazo al mundo, venga. Aunque esta semana se lo podríamos haber dejado a Rajoy, que está echando él un vistazo al mundo desde el hemiciclo. Nos saldrá seguramente su visión bastante más optimista que la que aquí echamos toda la semana. De hecho, nos ha pintado un país de lo más bonito, de colores.
De triunfadores.
De triunfadores. En ese debate sobre el Estado de la Nación que a lo mejor alguno de vosotros habréis escuchado, queridos oyentes. Bueno, al final uno escucha a este señor y no acierta a comprender de qué habla, porque o bien no conoce el país que preside, que podría ser una cosa, bueno, el muchacho está en otra cosa y no se entera bien del suelo que está pisando, o bien miente miserable y descaradamente a la gente que gobierna. Ambas cosas en cualquier caso son muy graves, ¿no? Ha dicho que ha terminado la pesadilla, bueno, entre otras lindezas, ¿no? Y que va a crear él 3 millones de puestos de trabajo.
No ha dicho cuánto van a cobrar la gente que va a estar trabajando.
Pero vamos, no lo podemos imaginar por el empleo que se está creando y los sueldos que se están, que por cierto ya nos han dado un toque diciendo que son salarios de miseria. Eso ya lo sabíamos, ¿no?
Pero bueno, es más de lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, ahí andan.
Se le agrada hacer política con el único deseo de perpetuarse, de seguir manteniendo el poder. Y ninguna forma de arreglar los problemas, ninguna imagen del país futuro, ninguna línea generales a las que nos vamos a dedicar.
Que ya hemos salido de la pesadilla, Andrés. Bueno, pues al margen de las mentiras que se cruzan en el hemiciclo, está luego el mundo real, el de los desahucios, el de los hinchas béticos haciendo el cafre o cometiendo delitos, según se mire.
Los y las, porque lo grave de esto es que también mujeres
gritando, eso no lo he visto, pero...
Sí, yo lo he visto y lo he escuchado, y eso todavía te pone los pelos más de punta.
Vaya tela. Bueno, el del acoso a Monedero, cuyos errores se magnifican hasta hacer que parezca a la sombra de Bárcenas o Al Pacino... un gran mafioso, ¿no? En fin, ahí andan los grandes medios tratando de dinamitar esas nuevas formas políticas.
De cierta manera, ahora Podemos ya ha entrado realmente en el juego. Sí. Ya sabes lo que le espera.
Y el suelo también se ha movido en Albacete. Ha habido un terremoto que ha causado algunos destrozos, aunque en un primer momento se relacionó con la licencia para prospecciones con el sistema este fracking del que hemos hablado aquí alguna vez. Hay de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, gente científicos que dicen que es complicado que ese sea su origen, aunque como siempre tiene que pasar algo de esto para que nos enteremos que se están usando estas técnicas al lado de casa, ¿no?
Sí, porque nadie diría que en Albacete había fracking.
No nos enteraremos de todas formas, aunque sea por eso no nos enteraremos.
De todas maneras, ha habido un enorme apagón informativo esto, ¿eh?
A mí me ha costado.
Se ha insinuado, que yo lo vi en algún que otro foro y en algún medio un poco más alternativo, enseguida se ha apagado de golpe. Nos hemos quedado nada más que en el detalle y en lo curioso, ¿no?
Era una noticia de hace unos días, yo he estado intentándola rescatar hoy y es verdad que lo de fracking no aparecía en ninguno de los grandes medios. Lo he tenido que ver por ahí en alguna plataforma, aunque es verdad también que estaba ya contrastado con otras informaciones que cuestionaban eso. Pero bueno, tampoco sabe uno cuando te desmienten esto con tanta rapidez, quién paga esos desmentidos, ¿no? Bueno, y la sección de corrupción, esta semana le toca...
A la sección de corrupción le vas a tener que poner ya una música especial.
Un programa.
Porque siempre hay
un programa entero
de corrupción.
Esta semana le toca a la familia entera. Esto también es
muy
como de mafia, ¿verdad? La familia Pujol. Esposa, hijo, el mismo expresidente.
Digum.
Con unas declaraciones que, al margen de las formas chulescas, ponen de manifiesto otra vez la impunidad con la que se han manejado las clases políticas en este país, ¿no? Esquilmando las arcas públicas. Y bueno, al final los que tenemos una cuenta corriente y moliente, lo sabemos. El que tiene una cuenta en Suiza, algo esconde. No hay ninguna razón así que nos puedan explicar en dos palabras por las que uno se lleva su dinero legal, como dicen, y ganado con el sudor de su frente y tal y cual, porque se lo lleva a una cuenta en Suiza, ¿no? Abre una cuenta, sobre todo cuando además muchos de estos han sido banqueros que tienen su banco aquí y resulta que tienen una cuenta. Algo esconden y algo sucio, punto, ¿no?
Sí, entre Suiza y Andorra edifican su fortuna familiar. Sí. A mí lo más grave de lo que ha ocurrido hoy no es las tonterías que ayer decían los miembros de esta familia, que se ha quedado con el dinero de todos los catalanes, sino cómo enseguida han empezado a vincularse con los políticos que están gobernando ahora, buscando claramente el amparo. Oye, ojo, que tengo cosas que contarte.
Eso es fuego cruzado.
Con lo cual, uno, viendo lo que ha pasado en el PP, lo que pasa en el PSOE aquí, intuyendo lo que ocurre allí, pues dice, uff, patio está totalmente contaminado.
Uno diciendo, claro, yo soy tu amigo, y el otro, yo no te conozco de nada, ¿no? Como si se hubieran conocido borrachos en una fiesta. En fin, otra fiesta es la de Grecia, que sigue con su partida de ajedrez. Alucina ver, en primer lugar, cuánto margen de maniobra había, ¿no? Cuando nos decían que no había margen de maniobra, que no había nada que negociar, que la troika decía y nosotros obedecíamos, sin embargo, había mucho que negociar, aunque sea solamente en los términos, como parece que nos vamos quedando, ¿no? Eso sí, los que se han sentado a la mesa a negociar, pues van recibiendo el fuego cruzado. Por un lado, la derecha europea, nuestro Rajoy entre ellos, además es uno de los más activos ahí, ¿no? Vociferando contra todo lo que venga de allí. Y por otro lado, parte del gobierno de Tsipras, que piden su cabeza ya, entendiendo que estaban nizando un acuerdo que no respeta la voluntad del pueblo griego, ¿no? Supongo que ni Grecia saldrá del euro, ni la banca se quedará sin cobrar, ni rodarán cabeza. Y que si alguien paga al final los platos rotos, vamos a ser seguramente, como siempre y como tantas veces, los ciudadanos de a pie. Para la libertad. ¿Estamos estrenando sección, André, o...?
No, es una buena noticia bien hecha, en todos los sentidos. Porque tiene hoy sintonía especial. Y sobre todo, hoy nuestra buena noticia es un homenaje agradecido y además sincero. Un reconocimiento a una persona, a una voz singular. Mira a esta voz, a ver si Javi nos lo pone.
El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, las diferencias de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás.
Bueno, pues no es la primera vez que hablamos en este programa de Pepe Mujica, presidente de Uruguay, en Señales de Humo, pero sí es la última que lo hacemos refiriéndonos a él por su cargo, porque el domingo tomará posesión el nuevo presidente de la República Uruguaya, Tabaré Vázquez. Pues bien, el pueblo uruguayo quiere despedirse de Mujica y le ha organizado un emotivo homenaje, un gesto popular que expresa el reconocimiento no del mundo de la política o de los jefes de Estado que se congregarán al día siguiente, sino de los ciudadanos, de la gente corriente, de los que han visto en Mujica a uno de los suyos.
Bueno, pues encantadísimos de que podamos tener aquí en Señales de Humo de nuevo a un presidente que no solamente ha gobernado muy cercano al pueblo, sino que ha tenido lo que todos deseamos de nuestros presidentes, un estilo sencillo, una manera directa y sobre todo ser lo suficientemente cercano como para que podamos considerarlo o lo puedan considerar en Uruguay, en este caso, una persona que ha hecho mucho por el pueblo. El acto del 28 de febrero va a consistir en un multitudinario concierto en la Plaza de la Independencia de Montevideo y va a contar con la participación, entre otros, de artistas, este si le gusta a Javi, de Calle 13, Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso o Gilberto Gil. No está nada mal. Y además el director serbio Emir Kusturica filmará el espectáculo para incluirlo en un documental que está preparando acerca del mandatario uruguayo, que intentaremos también acercarlo por aquí cuando llegue, que se titulará El presidente de la gente. Bueno, pues nos sumamos desde Señales de Humo a este homenaje popular, desde esta radio también popular, con el convencimiento de que es posible otra forma de hacer política, como lo ha demostrado Pepe Mujica. Hasta siempre, presidente. Porque soy como el árbol jalado que retoño, aún tengo la vida. Aún tengo la vida. Bueno, pues Javi, vas a tener muy complicado en el programa de hoy superar ya estos fondos musicales que estás poniendo, por ejemplo, en la buena noticia. Más fácil va a ser los de la introducción.
No sé, yo tengo aquí un tema que se llama El presidente.
El presidente.
Pero me da a mí que no va dedicado al presidente del que has hablado tú ahora, que es más bien al presidente del que habló antes Gonzalo.
Al superpresidente,
a ese que ha
a Mariano, el que ha conseguido cambiar los signos del tiempo,
al que nos ha sacado
de nuestra desgracia,
al que nos ha sacado de la pesadilla, ¿no? Vale. El que hablaba durante todo el día en el debate del Estado de la Nación. Hay un grupo que se llama Alpargata, que es una banda fusión como tantas que hemos traído aquí, originaria de Madrid. Pero bueno, que trae algo nuevo, porque sí, evidentemente, como fusión, pues su fusión abarca la rumba, el rock progresivo, la cumbia, y atención que esto nuevo también abarca el chotis. Claro, son madrileños, ¿no? Entonces,
mira, el chotis igual le gusta a don Mariano.
Pues no sé, de momento vamos a ponerle este tema a ver si le gusta. El presidente.
Es el sueño de todo español cenar en la Moncloa con los reyes y pedirle fe a la oposición. Yo también quiero ser presidente, hacerme fotos desde un balcón y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol. El poder me pone más que la Viagra, la economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia, es una mierda pero no hay nada mejor.
Somos una voluntad en marcha, no nos vamos a resignar, no nos cansaremos de combatir por nuestros principios, no renunciaremos a conquistar lo que es
siguiente. Eso es lo que quiero yo. Estrechar manos de gordos trajeados, mandar que aplasten cada manifestación. Dios me ha dicho esta noche que yo podría ser un gran dictador, y yo me he comprado una fusta para azotar a todo el que tenga alrededor. El poder me pone más que la Viagra, la economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia, es una mierda pero no hay nada mejor.
Bueno, pues con este enjuague entre música, Chotti y la voz del presidente, no podemos hacer otra cosa que hablar de gran política, Gonzalo.
De gran política.
De gran política, de cambio de época, de grandes líderes, de mandatarios que cambian la realidad del pueblo.
Venga, vamos a hacer uno de esos programas que nos gustan de bucear en la política, hacer un análisis así a media profundidad y tratar de averiguar por dónde se mueve el juego de verdad, ¿no? Esos fuegos artificiales, como podía ser el debate del Estado de la Nación, que no dejan de ser fuegos artificiales de la política real, ¿no?
Bueno, pues nos decíamos a principio de año que de vez en cuando íbamos a tener una mirada un poco más sosegada sobre grandes temas. Hemos hablado de ecología y hoy queremos hacerlo de política. Y vamos a hacerlo de la mano de una entrevista que la semana pasada María Ángeles y tú tuvisteis con un viejo amigo del programa, una persona que ha participado pues mucho con nosotros y que tuvimos la suerte de traerla para que pudiéramos conocerla, la gente de Huelva, compartir sus reflexiones y sobre todo sus denuncias.
Pues sí, nos fuimos a los estudios de Uniradio, a la emisora amiga, y desde allí llamamos a este hombre siempre dispuesto a atendernos, al que le agradecemos el gesto una vez más. Y bueno, vamos a escuchar porque esto fue lo que nos contó y lo que nos contó es interesante.
Durante la década que estas señales llevan emitiéndose, tú has sido, Arcadio Oliveres, una referencia constante para este equipo y para los oyentes, por supuesto, porque al final de eso se trata. Y lo eres por tu discurso claro, combativo. Hemos hablado contigo, bien lo sabes, sobre gastos militares, sobre venta de armas, sobre derechos humanos, sobre decrecimiento, y hoy queremos plantear un análisis de la coyuntura política, que es uno de los temas que siempre ha estado presente en este programa, y lo hacemos en tu doble papel también de actor y también de analista de la actualidad política. Vamos a empezar, si te parece, Arcadi, echando una mirada al pasado. ¿Cuáles crees que son las claves de la política española y europea en los últimos tiempos? Esos elementos que nos ayudan a entender lo que está pasando.
Bien, yo creo que hay aquí que remontarse un poco más atrás de la última década, porque tengo la impresión que los problemas que actualmente vivimos en la sociedad española se basan especialmente en un cambio muy radical de las políticas que se vinieron dando a partir de los años 80 y 90, el triunfo de aquello que se llamó el neoliberalismo económico y la desaparición de un elemento que había pervivido desde la Segunda Guerra Mundial, que llamábamos el Estado del Bienestar. Seguramente en esto influyó bastante la desaparición de la Unión Soviética. Yo no es que fuera partidario del régimen soviético, en absoluto, pero sí que es verdad que era un elemento de contención para que el capitalismo no mostrara pues sus urpas de la manera que lo ha demostrado a partir de aquel momento. Empezaron a aparecer políticas inspiradas en un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que tuvo a unos perfectos seguidores, el señor Reagan, la señora Thatcher, cambiaron estas políticas. De esto se hizo eco la propia Unión Europea, que había tenido en su momento pues una idea de políticas, digamos, más o menos sociales, que las cambió radicalmente en este nuevo ritmo y que ha venido imponiendo para toda Europa estas acciones que se basan exclusivamente en el triunfo del comercio, en el triunfo de las finanzas, en el triunfo del lucro y en la desaparición de cualquier política social que pudiera servir al bienestar humano. Esto, nos guste o no nos guste, es una actitud que ha sido seguida obedientemente por parte de los gobiernos que se han sucedido en España, sea un gobierno primero pues del Partido Popular en manos del señor Aznar, después del Partido Socialista con el señor Zapatero y actualmente nuevamente del Partido Popular con el señor Rajoy. Tengo la impresión que todos han sido fieles seguidores de estas políticas neoliberales que sin duda jamás han beneficiado a la población. Y también esto se ha repercutido no solamente en España, sino en este grupo de países mediterráneos que todos conocemos, cuyas poblaciones están sufriendo fuertemente estas políticas. Y estoy hablando, lógicamente, no solo de Grecia, que está muy en este momento en boga, pero también de Portugal, de Malta, de Chipre, de Italia, de Irlanda, de otros países que están siendo martirizados por este neoliberalismo. Esto sería para mí lo más importante desde hace 30 años hasta ahora, agudizándose a medida que están pasando los días.
Posiblemente eso de pensar que el momento actual es histórico no deja de ser pretencioso por nuestra parte, pero también es cierto que estamos en un panorama político en nuestro país muy cambiante, ¿no? Muy líquido a nivel político y social. ¿Qué elementos señalaría usted como los más significativos de este momento? ¿Qué es lo más relevante en aquello en lo que hay que fijarse?
Bien, yo creo que estamos hablando de un momento, el actual, que sería para mí el tercer momento de un proceso que se inició el año 2011. El año 2011, todos sabemos, fue un momento en que salió a la calle muchísima gente, a través de lo que se llamó el 15M o el movimiento de los indignados, en una reacción lógica a una situación de paro y de malestar social que en realidad ya databa de 3 años antes, porque la crisis oficialmente había empezado en el año 2008, pero que me hizo que las conciencias se levantaran hasta esta reacción de 3 años después. Tuvimos durante 2011 y una parte de 2012 una presencia importante de gente en la calle, en asambleas, en barrios, en agrupaciones de vecinos, en lo que fuera, para decir que esta situación era intolerable. Terminada esta primera etapa, que yo creo que fue muy importante y que fue de pedagogía política, entramos en una segunda etapa que podríamos llamar la etapa de las protestas sectoriales, aquello que algunos calificaron como las mareas ciudadanas, y tuvimos entonces protestas para el tema de la vivienda y de los desahucios, para el tema de la educación, de la sanidad, de las migraciones, de la ecología, de las finanzas, de lo que ustedes quieran. Y después se llegó a la conclusión de que tales protestas, que estaban muy bien, tenían que ser articuladas de una u otra manera a través de propuestas políticas. Y entonces hemos visto en el año 2014 el nacimiento en distintas autonomías, en distintas poblaciones, de propuestas políticas de distinta índole que, en vistas a este año electoral al que nos estamos acercando, en que habrá elecciones municipales, autonómicas y quizá incluso generales, la gente empieza a trabajar para que aquellos que acaben teniendo cargos de responsabilidad puedan imprimir cambios fuertes en la vida política. Creo que esta sería un poco la situación actual.
Estamos muy preocupados en este momento también, inevitablemente, por la salida de la crisis, pero posiblemente más que la salida de la crisis, más importante será en qué condiciones salgamos de esta crisis. ¿Usted dónde cree, Arcadi, que hay que centrar este debate? ¿De qué le parece más interesante discutir en estos momentos?
Bueno, yo creo que hablar en estos momentos de salida de la crisis es más bien utópico. Mientras gobiernen los que gobiernan en España y en Europa, es muy difícil que salgamos de una crisis que ha martirizado a los ciudadanos de una manera constante. No tiene ningún interés, solamente pretenden aumentar el lucro de unos pocos beneficiarios que, a costa de las espaldas del sufrimiento de las demás poblaciones, van aumentando constantemente su fortuna y sus beneficios. No hay, ni por parte del gobierno español, ni por parte de la oposición socialista, ni por parte de los gobiernos de la Unión Europea, el más mínimo interés en salvar a la población. Nada de nada. Y lo que están haciendo ahora es una inmensa falsedad, haciéndonos creer que se sale de la crisis solamente porque han hecho la trampa de hacer ver que está subiendo el Producto Interior Bruto, lo cual evidentemente, primero, no es cierto, y segundo, no significa que las personas vayan a vivir mejor aunque se diera este aumento. Por tanto, primero lo que hay que hacer es desmentir estas falsedades que lo único que pretenden es mejorar la condición de unos gobernantes impresentables. Creo que tenemos que decirlo con todas las palabras.
Bueno, además de las habituales diferencias entre izquierda y derecha, creemos que hoy la política tiene una línea de fractura más clara, la que separa a los rupturistas y a los reformistas, a aquellos que quieren transformar rompiendo lo que hay y a los que prefieren un cambio tranquilo, más continuista, ¿no? ¿Dónde se posiciona usted, Arcadi? ¿Ruptura o reforma?
Bien, sé que este es un debate eterno, ya lo tuvimos en tiempos de la transición, pero en cualquier caso yo estoy en un movimiento aquí en Cataluña que se llama Proceso Constituyente, que es, siempre estamos optando por una unión política de lo que llamamos nosotros las fuerzas de ruptura de la izquierda, y entendemos que por aquí venían las cosas, porque las reformas son muy matizadas, y ya se demostró que la primera transición política que tuvimos, que fue la de la reforma política, a partir pues del año 75 hasta la nueva Constitución de 68, no fue una reforma de demasiado valor, al contrario, se ha demostrado ahora que estaba llena de carencias, que cambiaron muy pocas cosas y que permitió que los poderosos siguieran gobernando. Por tanto, una reforma de este estilo para mí no tiene ninguna validez, ha de ser ruptura. Esto sí, siempre una ruptura pacífica y no violenta.
Nos estás aportando, Arcadi, ¿cuál es tu experiencia personal en todo esto que se ha venido a en llamar el proceso constituyente, que está muy ligado a las cuestiones tan específicas del caso catalán, que sin embargo atraviesan toda la política española, ¿no? Al menos en los últimos años, y no se termina de encontrar una salida? ¿Qué puede aportar el proceso constituyente en este caso catalán y por ende al resto de España?
Bueno, está por ver, porque como he dicho antes, estamos iniciando un año electoral que promete cambios, que no es seguro que se produzcan o no. Para nosotros, he de confesar que hasta este momento nos ha llegado una pequeña decepción. Empezamos como Procés Constituent hace 2 años con esta voluntad que apuntaba ahora mismo de unidad de la izquierda rupturista. Nos damos cuenta que la izquierda pretende hacer cambios, pero que sufre de un mal difícilmente cambiable, que por pequeñas quítame a esas pajas hay distintas candidaturas, distintas voluntades, y nada, porque uno dice A y el otro dice A,1, al final cada uno va por su cuenta. Esto es un prurito ideológico de la izquierda que siempre ha funcionado, mientras que la derecha, sin ningún escrúpulo, va siempre junta, saltándose estas pequeñas diferencias y siendo incapaces de tener asociaciones fuertes de la izquierda, acabará o bien gobernando la derecha o bien la izquierda, que estará evidentemente debilitada por estas divisiones. Y yo me doy cuenta que aquel propósito nuestro de hace 2 años, de momento en Cataluña, pero mucho me temo en otros sitios de España, va a ser difícil de alcanzar, aunque no he tirado todavía la toalla, y creo que hasta las próximas elecciones se pueden hacer todavía algunas cosas. Se han intentado, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, con esta candidatura, Guanyem en Barcelona, en la que hay bastantes partidos, pero también incluso en este caso, que parece que ha ido avanzando bastante, nos faltan las candidaturas de Unidad Popular, las que llamamos las CUP aquí, que por descontado deberían estar incluidas en esta candidatura. Y si estos casos se van produciendo en otras ciudades españolas, a lo mejor será difícil tener estos cambios que serían imprescindibles en el primer elemento, que sin duda es el de la política municipal. Después ya subiremos hasta otras políticas.
Nos adelantas algunas cosas de la última pregunta que te queríamos hacer, que siempre procuramos que tenga que ver con los oyentes, que dé algunas claves o algunas herramientas a la gente que escucha este programa, porque es verdad que los ciudadanos andan un poco o un mucho extraviados, ¿no? Balanceándose entre la desafección y la implicación sin terminar de saber muy bien pues dónde están esas herramientas y qué clave. ¿Qué le diría usted, ya para terminar esta entrevista, a los oyentes de esta emisora, de Hispanidad Radio, que facilitara la articulación de una nueva mayoría social, de un cambio social, que aportara claves para que su situación y la situación de la sociedad en general mejorara?
Mire, lo primero que creo que hay que hacer es intentar tener una buena información y una información crítica. Y me aseguro que hoy los grandes medios de comunicación, las grandes televisiones, los grandes periódicos son 100% pro-sistema. Y alimentando nuestra información con lo que dicen las cadenas de televisión, de radio o la prensa de más alcance, difícilmente vamos a poder plantear cambios. Lo primero que debemos hacer es autocrítico y basarnos en pequeñas emisoras como ahora la de ustedes, o con prensa digital alternativa o con cosas de ese estilo, para convencernos, porque le aseguro que los grandes medios tienen capacidad para confundirnos siempre. y llevarnos a errores. ¿Cómo puede ser que después de 3 años de martirio que ha infligido la población española el Partido Popular todavía tenga en este momento un 27% de expectativa de los ciudadanos que no saben lo que se hace frente a esta gente? Y quien dice esto dice otras muchas cosas. Acabamos de pasar por casos vergonzantes. Han quitado la sanidad a los inmigrantes sin papeles y están imponiendo la cadena perpetua. Están engañando prácticamente a todo el mundo y todavía hay algunos ciudadanos que pretenden votarles. Realmente hay que empezar a reaccionar y saber lo que pasa. Y en este sentido, publicaciones alternativas, algunas redes sociales, boletines especializados, emisoras locales, pienso que deben ser escuchadas para que la gente tome conciencia y no hagamos caso de las imbecilidades que nos dicen gente desde Telecinco o de otras emisoras.
Desde luego es una alternativa, un primer paso para tener en cuenta, y te agradecemos mucho el resto de las claves que nos ha aportado, porque esa es precisamente nuestra intención, ¿no? Dar elementos que permitan que la gente reflexione, valore y se forme su propio juicio. En este intento siempre contamos contigo, Arcadi, porque eres ya parte de este equipo, tú bien lo sabes, y te agradecemos muchísimo el haber compartido estos minutos.
Pues nada, a vuestra disposición, y siempre que sea necesario y útil, a mí me gusta mucho hacerlo, pues hablamos.
Pues hasta pronto, Arcadi. Buenas
adiós,
tardes.
Adiós.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y dotados.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bueno, pues seguimos escuchando un poco de esta fina ironía de esta agrupación Alpargata, que, bueno, que nos propone, mirábamos a Arcadi Oliveres, que se sitúa en Cataluña, y bueno, una curiosa mirada hacia Portugal. Veámoslo con humor.
Para que nos vayamos corriendo. Bueno, pues os decíamos al principio del programa que hoy teníamos un programa denso, porque por un lado queríamos hacer de la mano de Arcadi Oliveres esta revisión del panorama político, de la situación de las cosas, de cómo la ciudadanía puede participar, puede hacer algo para cambiar la realidad, en fin.
Y ahora al lado de Arcadi Oliveres, que es un pacifista declarado, vamos a hablar de carros de combate, Andrés. Esto es raro, ¿eh?
Es raro, pero ya decíamos al principio que entra a formar parte de cómo nosotros nos referimos a las cosas, de la capacidad que tiene un carrito de la compra para ser un desastre para una comunidad determinada o para ser todo lo contrario, un salvavidas. Así que no hablamos de cualquier cosa, ¿eh? No hablamos de cualquier carro de combate, este no tiene pólvora.
Sí, vamos a hablar
cosas de cosas más revolucionarias.
Vamos a hablar de un blog, también de un libro, carrosdecombate.org, que está diseñado y mantenido por 4 periodistas que, bajo el lema "consumir es un acto político", recopilan alternativas al acto de consumir que pueden ser generadoras de riqueza e igualdad. y denuncian todo aquello que esconden las corporaciones internacionales detrás del incentivo a un consumo inconsciente y alocado, ¿no?
Pues la verdad es que pocas veces nos hemos dedicado nosotros a enseñaros el contenido de un blog, pero este, la verdad que, lejos de ser una iniciativa aislada, parece que nace para sumarse a todas esas pequeñas cosas, pequeños gestos que van cambiando la realidad. Mira, por ejemplo, imprimir, comprar azúcar, alojarse en un hotel determinado, pueden ser actos que contribuyan a mantener desigualdades o a contaminar, o por el contrario, con algo de información y preocupación, pueden ser actos políticos, como nos dicen estas blogueras, capaces de generar un nuevo sistema de convivencia y de producción.
Bueno, pues vamos al lío. Y para hablar de todo esto, hemos contactado con Nazaret Castro. Ella es periodista, ha trabajado para Público, Le Monde Diplomatique, El Mundo, Fronterat, donde ha publicado una extensa investigación sobre el comportamiento de las multinacionales españolas en América Latina. Hola, Nazaret.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, pues un poquito empezando desde el principio. ¿Por qué Carros de Combate? ¿Dónde sale la idea de este blog?
Pues Carros de Combate en principio surge de la idea, mi compañera Laura Villadiego y yo éramos periodistas freelance, bueno, seguimos siendo, cada una en una punta del mundo. Yo estaba en Brasil, ahora en Argentina, ella estaba en Camboya, ahora en Tailandia, y las dos estábamos escribiendo temas que tenían que ver con trabajo esclavo, con pues las condiciones en las que son producidas muchas de las cosas que consumimos. Y se nos ocurrió aunar fuerzas para intentar darle una dimensión global a esas cosas, porque son cosas que muchas veces salen en los medios de comunicación, pero salen aisladas, y nosotras intentábamos ver un poco pues la dimensión sistémica que eso tiene, ¿no? De dónde vienen las materias primas, el trabajo. Entonces el Carro de Combate nació como un blog que al principio se centraba más en trabajo esclavo, y luego cada vez empezamos a centrarnos en el consumo en general, y empezamos a vislumbrar también todas las alternativas que hay. Y nuestro trabajo sobre todo se ha focalizado en intentar visibilizar la cadena de producción, el ciclo de vida del producto, para que nos demos cuenta de que, bueno, detrás de ese producto que encontramos en una estantería del supermercado, pues hay ahí muchos impactos, tanto sociales como ambientales, eso que en economía se llama un poco cínicamente externalidades, que no entran en los balances de las empresas, menores, pero que son reales y que a veces dejan impactos muy lejos, pero que también somos responsables de ellos.
Bueno, entre otras cosas, Nazaret, vuestro proyecto ha tenido ya dos pequeñas criaturas literarias. Por un lado, Carro de Combate, consumir es un acto político, que me encanta, solamente el título ya. Y por otro lado, una investigación y publicación, Amarga Dulzura, centrada en la industria del azúcar, y a la que además nos invitáis en el blog a colaborar a través de un crowdfunding para poder publicarlo, y también para que se convierta en esa herramienta de cambio, para que nuestros oyentes puedan centrar la mirada en lo que denunciáis. Por ejemplo, detrás del azúcar que se vende en nuestros supermercados, así grosso modo, ¿qué es lo que hay detrás, Nazaret?
Sí, bueno, de la investigación del azúcar es curioso porque nosotras, como eso, nuestro foco era mirar productos, así, y viendo toda la cadena. Cuando pensamos en hacer una investigación más en profundidad y hacer un libro sobre eso, pensamos en el azúcar porque nos pareció que era un producto, dentro de lo que cabe, sencillo, ¿no? No es un producto manufacturado y tal. Y luego empezamos a ver que es sencillo poco porque condensa muchas historias. Y en el caso del azúcar, una de las cosas que yo descubrí haciendo la investigación es que lo de menos es el azúcar que uno compra como tal, el azúcar que uno le añade al café. El tema es que más o menos el 75% del azúcar que consumimos está ya incluido en productos elaborados industriales que compramos y que no nos imaginamos que tengan azúcar porque muchos son salados. O sea, desde, no sé, una masa para pizza, una lasaña, una salsa de tomate, todo tiene azúcar. Entonces, aunque el azúcar que uno compra directamente en el supermercado, la mayoría es azúcar procedente de remolacha y de agricultores españoles, europeos, ese otro azúcar muchas veces sí viene de países tropicales donde todavía los cañaverales hay condiciones de trabajo esclavo y no se le puede llamar de otra manera, y también genera unos impactos ambientales muy fuertes porque son grandes monocultivos que secan la tierra y que, bueno, en países como Brasil o Cuba pues han creado auténticos desastres ecológicos. Entonces, nos pareció muy destacable que algo tan sencillo en apariencia como el azúcar ya se deja todo un regro de consecuencias.
El grupo de mujeres que hacéis esta web, Carros de Combate, sois comunicadoras básicamente, ¿no? Además andáis dispersas por ahí, por medio mundo.
Sí.
Y andáis un poco en esa tarea de la comunicación. ¿Tenéis la sensación de que el ciudadano medio está más concienciado sobre el consumo que hace, sobre lo que esconde, o seguimos viviendo un poco en la oscuridad en estas cuestiones de consumo? Sí.
Un poco las dos cosas, ¿no? Por una parte, sentimos que el interés es creciente y que cada vez más gente intenta buscar canales alternativos de información, y de hecho una de las sorpresas que nos llevamos cuando empezamos el blog es que desde el principio la acogida fue muy buena porque había gente esperando recibir esa información, pero claro, al mismo tiempo sigue siendo una minoría, hasta porque realmente es difícil informarse. Las etiquetas no dan ninguna información, los medios de comunicación mayoritarios tampoco la dan, y realmente nuestro proyecto surgió de esa inquietud, de decir, o sea, un consumidor que tenga su trabajo de 8 horas, ¿qué tal?, no tiene tiempo para informarse sobre de dónde vienen los productos que compra, y es necesario que, bueno, los que nos dedicamos a la información, saquemos ese tiempo para investigar y ofrecer esa información, porque lamentablemente, o sea, lo ideal sería que entre todos hiciéramos la presión política para que por ley las empresas se vieran obligadas a ser más transparentes y brindar información de dónde producen, de dónde están materias primas, etcétera. Pero la realidad es que no es así, y de hecho la mayor parte de las grandes empresas son muy opacas y no contestan los cuestionarios, etcétera.
Claro, porque hablamos de las condiciones laborales que denunciáis vosotros, de la, bueno, de toda el, como dices tú, el reguero que dejamos por detrás, pero también hablamos de nuestra salud. Es que no sabemos lo que estamos consumiendo, ¿no?
Exactamente, claro. Para mí, con este segundo libro que hemos hecho de Carro de Combate, que hace un repaso por 20 productos y que fue una investigación así como más transversal a casi a muchas cosas que están en nuestro carro de la compra, a mí me dejó esa sensación de que no es una cuestión ya de solidaridad con pueblos lejanos, sino de una cuestión de egoísmo bien entendido de qué me estoy metiendo para el cuerpo, ¿no? Porque muchos productos alimenticios que consumimos son muy negativos para nuestra salud, porque, qué sé yo, la carne, los huevos, todas esas cosas son fabricados en unas condiciones que, bueno, pues en términos humanísticos es lamentable cómo tratamos a los animales, pero es que les dicen muchas hormonas, antibióticos, etcétera, que ya estamos hablando de una cuestión de salud. Lo mismo pasa con los químicos que le meten a los cosméticos, a los detergentes, y todas estas cosas las consumimos. El que no le da por informarse un poquito más allá de lo que está en el aire, pues claro, uno confía en que lo que ha pasado unos ciertos controles pues es saludable, pero la realidad es que no. La realidad es que las legislaciones están condicionadas por lobbies y por intereses económicos que no terminan de permitir que tengamos esas garantías, ¿no?
Nazaret, la labor periodística que hacéis, el informarnos, el denunciar estas realidades, por ejemplo, el caso de las condiciones laborales, ¿no?, de la gente que está detrás de esos productos que nos venden en las tiendas, vemos que de vez en cuando sirven para que cambien las condiciones de la gente que trabaja en determinados sitios. Por verlo con perspectiva, ¿realmente creéis que las empresas y las firmas que hay detrás cambian sus políticas de gestión de recursos humanos, o como queramos denominarla, o son solamente meros panfletos estéticos que nos enseñan de vez en cuando ocurre algo?
Pues ese es todo un debate. Precisamente ayer en Madrid organizamos una charla coloquio con compañeros periodistas y economistas, y una parte de la discusión giró en torno a los boicots, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen eficacia para conseguir que las empresas cambien sus comportamientos, ¿no? Cuando se organiza, los pueblos se organizan, una comunidad se organiza para hacer un boicot contra Nike porque utiliza trabajo infantil, o contra Nestlé por las barbaridades que ha hecho en África, o cualquier otra marca. Un poco la impresión general por la gente a la que nosotros hemos entrevistado es que es difícil conseguir realmente cambios notorios en las empresas. Pero lo que sí se consigue con estos gestos es que la concienciación comienza a cambiar un poquito, como que esa información llegue a la gente, y a partir de ahí, pues sí empieza a haber gente que diga, bueno, pues en vez de comprarle la ropa a Zara, pues me voy a buscar, no sé, gente que fabrique su propia ropa o algún sello que me garantice que esto viene con otras condiciones. Es un cambio que yo creo que se va dando muy poquito a poco y apenas es perceptible y no da para decir que las grandes empresas estén sufriendo mucho ahora mismo, pero sí creo que es algo que está, se está sosteniendo en el tiempo y que va cada vez a más.
Bueno, pues como todas estas cosas, poquito a poco.
Sí. Claro, los cambios culturales son lentos.
Es lento.
Tiene que ser así.
En cualquier caso, desde aquí, desde Señales de Humo, animaros a que sigáis con vuestro trabajo. Creemos que es un trabajo muy interesante. Invitamos a los oyentes a que se acerquen por esa web, por carrosdecombate.org. También ahí podéis conseguir los libros de los que hemos estado hablando aquí. Y nada, seguimos en contacto y a ver si entre todos vamos convirtiendo un poco en consumidores más responsables y más éticos, ¿no? Muchas gracias,
bueno,
Nazaret.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Como hemos tenido hoy muchas cosas, no vamos a leer ningún tuit, Gonzalo.
Ah, no.
Los vamos a dejar para la semana que viene. De todas maneras, el debate sobre el Estado de la Nación va a dar mucho que sí, mucho de sí durante estos días. Así que...
Pero no son ni tuit con entre comillas, la realidad ya te ríes, ¿no?
Sí, la verdad es que falta... sí. La realidad supera siempre la ficción o cualquier chiste. Bueno, pues vamos a hacer, eso sí, un panel de agendas propuestas, porque hay tres o cuatro cosas muy interesantes esta semana en la ciudad de Huelva y es importante que lo tengamos en cuenta. La primera la digo yo. A ver, día 25, miércoles 25, o sea, mañana, de 10 a 2 en el campus del Carmen, habrá una unidad móvil del Centro de Escucha San Camilo de Madrid que va a ofrecer sus servicios de escucha ante pérdidas y duelo. Esto se enmarca en unas jornadas sobre duelo y pérdida que promueve la gente del Centro de Escucha San Camilo de Huelva y que junto con la universidad pues tienen un espacio de trabajo el día 26 al que ya se han apuntado más de 100 personas para intentar mirar a las pérdidas de una manera diferente. Gonzalo, ¿alguna vez hemos hablado de esto?
Sí, sí. Muy interesante. Acercaros por allí los que necesitéis o los que tengáis curiosidad por saber esta iniciativa. Y antes de eso, mira, me toca a mí, qué casualidad, hablar de las bicicletas.
Está todo perfectamente.
Masa crítica el miércoles mañana en las carpas de la Avenida Andalucía a las 8. Todos los ciclistas, los patinadores, toda la gente que quiera incentivar un nuevo modelo de movilidad y, bueno, pues que se acerque por las carpas. Como todos los últimos miércoles de mes, a las 8 estaremos allí un montón de ciclistas y patinadores para dar una vueltecita por Huelva y visibilizar este medio de transporte tan estupendo, tan sano y tan
ecológico. El otro día conocí a un chico que le habían robado la bici.
Sí, bueno,
estaba muy apenado.
Eso
quizás también podría ir a... No.
Así que, bueno, pues le damos una bici.
No hay dinero, me lo como.
Bueno, pues sintonía de Don Sebastián Huelva y como siempre lo tenemos para cerrar, poner colofón a este Señales de Humo. Hola, muy buenas tardes, Don Sebastián.
Hola, don Andrés, buenas tardes, adiós, ¿no? Porque con tantos contenidos parece ya Le Monde Diplomatique ese, que no lo puede leer ni Dios.
Don Sebastián, es que tenemos muchas ganas de proponer cosas que vemos que funcionan o gente que viene a denunciar, en fin.
Mucha gente, pero ya perdiste a Javier Couso, que creo que es uno de los nuestros.
Es uno de los nuestros.
Y que dijo al hombre una cosa muy interesante.
Bueno, pues lo rescataremos, don Sebastián. Nos cuesta trabajo estar en todo, pero le hemos traído a un viejo amigo del programa, al señor Arcadio Oliveres.
Y el alcalde, ¿qué pasa? ¿Que habéis cortado lo de Podemos y lo de Ciudadanos que iba a hablar, dijiste?
Bueno, hemos querido que hablara de política y ha hablado de lo que ha querido. Parece que no se ha centrado en esas dos realidades.
Ahora, hay que preparar un programa a las tres, ya me lo dije el otro día. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues...
¿No te veo?
Yo estoy mejor, yo estoy bien, no tengo ningún problema especial.
Pero últimamente no hay quien le vea, va a tomar una vez de realidad, digo, este hombre estará malo.
No, lo que estoy es enreado. Nada más que eso.
Eso es bueno, que no falte el herrero.
Pero problemas ninguno. Y don Sebastián, ¿usted qué pensaba cuando ha escuchado que íbamos a hablar de carro de combate?
Yo no pensaba nada. Yo cuando escucho a esa muchacha digo pensando lo mismo. Mire usted, es más difícil todas esas cosas que está planteando ella que lo que decía Arcadio Oliveres. Es más difícil todo eso que se une a la izquierda. Mira qué difícil que se une a la izquierda. Usted ya sabe todo, el chiste famoso de que tú pones hacer comunista y hacer tres partidos, pues eso, ¿no? Para que se pongan de acuerdo, pues esto es lo mismo. Pues eso es mucho más difícil todavía. Yo sigo pensando que todas estas cosas del consumo justo y de los productos y de eso, son cosas todavía más burguesitas, que para la minoría que sufre eso no llega. Porque, como decía Blas Otero, con tantos libros y apenas me leen los analfabetos, ¿cómo coño van a leer a este libro y van a entrar la gente en la brecha digital esa que supone el internet para ver blogs y demás y enterarse de qué come? Y luego, además, se resulta que solucionamos los problemas de los países del tercer mundo y esas cosas y hacemos productos ecológicos y todas las cosas y lo vendemos en superficies comerciales que explotan a los trabajadores, con lo cual entonces uno dice, bueno, ¿esto qué pasa? Es difícil, es complicado eso. Luego, esos los productos son más caros, con lo cual, así usted no se ha dado cuenta, en Estados Unidos todos los negros son gordos.
Sí, sí, me he dado cuenta, perfectamente.
¿Y por qué, don Andrés? Porque son pobres. Y los pobres que pueden comer comida basura porque no le llega para más.
Es que ese es el signo de la pobreza.
¿Por qué no son conscientes de que comen comida basura, no? Porque no saben leer. Entonces no pueden leer esas cosas tan sesudas y esos blogs tan sesudos que hacen los de las nuevas espiritualidades y los nuevos consumos ecológicos que viven en el campo y bueno, y al final tienen la vida resuelta, claro.
Sí, la verdad.
¿Quién puede comprar un café de comercio justo, don Andrés? Porque tiene recursos y sueldo para comprar. Si no se compra el café del día, que es más barato.
No, Sebastián, yo estoy de acuerdo con usted en mucho de lo que dice. Pero también habrá...
Bueno, a mí lo que me ha dado más pena de vosotros es que habéis perdido la gran oportunidad con esa mujer.
¿Con cuál? ¿Con Nazaret?
Si el perro come pienso justo.
El que estaba ladrando
pienso
detrás.
Los pienso que comer perro son ecológicos.
No sé, don Sebastián, pero es que está...
O son pulinas.
Yo tenía la duda de si estaba por aquí o hemos visto su biografía o estaba por las Latinos Américas. Entonces no,
sí,
no quiero meterle nada.
Y el perro ahí, ¿viste? Yo, ¿y el perro que le da usted? ¿Pienso ecológico o el Purina ese que puso la...
¿Habrá pienso ecológico también para perros, no? Claro.
Claro.
Eso tengo que investigarlo.
Porque si no, a los perros que le hacemos, los pobrecitos míos. Yo que estoy muy preocupado con un gato y no sé si al gato le puedo dar pienso ecológico o no.
¿Con un gato?
Sí, con un gato.
Bueno, usted sabe que los gatos lo que habrá que darle es pescado.
Pescado.
Olvidémonos de todo lo demás.
Que no sea de piscifactoría porque lo engordan con grasa.
Bueno, don Sebastián.
¿Usted se da cuenta?
Don Sebastián, nos quedamos con la reflexión que deja usted del ambiente. Yo la comparto, en que hay cosas que hacemos paralitistas. Pero también es verdad, don Sebastián, que hay que ensayar cosas nuevas para que haya alternativas reales. Nos cuesta trabajo, después, a la hora de la verdad, materializar las denuncias y hay que crear herramientas nuevas. Lo que pasa es que habrá que hacerlas para todos.
Así me gusta a mí verlo hablar. Dígale a los amigos que la música esa de Portugal está muy bien.
Vale,
que
diga,
hay que estar en Portugal.
Bueno, don Sebastián, un saludo.
Por nada, que sea usted bueno y feliz.
Hasta luego.
Hasta luego.